Mal amarillo y vínculos afectivos saludables y no saludables. Podríamos decir en la adolescencia, la juventud, pero podríamos decir también más allá de la adolescencia, la juventud. Acá hay ideas, piques, comportamientos que sirven para todas las edades.
Nadie está libre de tener un vínculo que quizás no es de lo más saludable para uno y para con quien elijamos tener ese vínculo. En la adolescencia lo que tiene es que radica la importancia que tiene la adolescencia, que obviamente la adolescencia es una etapa de la vida en donde los vínculos afectivos tienen un lugar bastante relevante. Empieza a venir todo lo que es el interés por descubrir la sexualidad, por el enamoramiento. Entonces, es importante que en esta etapa tengamos alguna sugerencia para darle a los chiquilines, cosa de que, atraviesen este tipo de experiencias de vida de la mejor manera posible, porque las sensaciones vinculadas al enamoramiento pueden ser muy hermosas cuando todo sale bien, pero pueden ser bastante feas cuando las cosas salen mal. Entonces, obviamente, el amor y el desamor son parte de la vida. Está bueno que sepan ¿no?
Separarse no es...
Primer pique.
Sí. El desamor, incluso creo que sobre todo en esa etapa de la vida, seguramente sea más frecuente que el amor, ¿no? O sea, el amor que prospera durante toda la vida es bastante extraño, bastante poco frecuente, y es muy probable que en la adolescencia atravesemos alguna que otra experiencia que no sea de las más gratificantes.
Hay mucho para aprender y para crecer en el desamor, Mali.
Totalmente, y creo yo que literatura, música y arte se han nutrido más del desamor que del amor. Me atrevo a decir, hay muchísima poesía.
¿Cuál es la hipótesis?
Dos tipos de personas. ¿Quién piensa que del desamor han surgido obras más grandiosas que del amor?
Y viceversa. Bueno, vamos con el tema que también está presente en la educación sexual integral. Debería estar presente en todas las áreas y clases, pero bueno, ya sabemos que no está presente en todas las clases y áreas, así que bueno.
Exactamente, pero en donde se llevan adelante programas de educación sexual integral, sobre todo en adolescentes, capaz que no tanto en escolares, pero sí en liceales, el tema de prevención de la violencia en el noviazgo, o también se le dice noviazgos libres de violencia, que capaz que la palabra noviazgo es un poco mucho, porque muchas veces hay vínculos que no catalogan de noviazgo. De hecho, muchas veces los chiquilines no les gusta decir es mi novio o es mi novia, se ponen un montón de títulos que son alternativos a la palabra novio, pero está bueno entender que eso, que es la idea, es que tengan el vínculo que vayan a tener, pero de la manera más saludable posible. Y quizás todos podamos identificar algunos elementos que constituyen prácticas violentas dentro de una pareja, pero sin tener que llegar al extremo de la violencia en una pareja, puede suceder que nos encontremos dentro de un vínculo no saludable o que repitamos patrones que nos lastiman o que lastiman al resto. O sea, muchas veces podemos ser nosotros los verdugos y no nos estamos dando cuenta. Entonces, para definir qué sería un vínculo saludable, nos referimos a una relación afectiva que es basada en el respeto mutuo, la confianza, la comunicación asertiva, donde todas las partes se sienten seguras, donde se fomenta la individualidad, la igualdad, la resolución constructiva de conflictos, hay escucha, diálogo, comunicación con respeto, se contemplan las necesidades de cada integrante y las diferentes expectativas, se acompañan en proyectos y planes, disfrutan de la sexualidad respetando de los límites que cada parte establece. O sea, es una relación simétrica, ¿no? Cuando a veces pensamos en relaciones asimétricas, nos vamos a relaciones asimétricas por una cuestión de poder o una cuestión de diferencia de edad. Sin embargo, puede existir un vínculo asimétrico en dos personas que no tienen un diferente estatus de poder o que tienen la misma edad, sino que una de las dos partes quizás está sacando más rédito que la otra, y está bueno lograr equilibrar, ¿no? Yo creo que la definición parece muy muy elocuente y aparatosa, pero en realidad no es tan descabellado lo que se plantea, ¿no? Y para entender, en todo caso, cómo surge un vínculo, está bueno recordar qué es el enamoramiento, ¿no? Que en general es lo que da inicio a un vínculo afectivo. A veces puede ser más o menos intenso que otras oportunidades, pero bueno, el enamoramiento es ese estado emocional intenso caracterizado por una fuerte atracción hacia otra persona. Durante las primeras fases se produce un fenómeno que se llama limerens o limerencia en español, que está mediado por neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que son los que van a determinar que en este periodo se experimente una sensación media de éxtasis, que entre tantas cosas va a haber mucha ansiedad, se van a experimentar síntomas neurovegetativos como el aumento de la frecuencia cardíaca o síntomas gastrointestinales, insomnio, pérdida de apetito, a veces angustia. Esto que a veces se romantiza diciéndole las maripositas en la panza, no es otra cosa que nuestro sistema nervioso central autónomo, simpático, activado, haciéndonos pasar.
Esas maripositas tienen nombre, se llaman dopamina, noradrenalina y serotonina.
Exactamente. Pero bueno, sí, se experimenta físicamente una sensación que claramente puede ser identificada como me pasan estas cosas cuando tengo alguna reacción ante la persona que me gusta, ¿no? Después está obviamente en esta etapa lo que es la idealización de la persona que nos atrae, o sea, probablemente veamos solo lo bueno y es más, exaltemos algunas cualidades de esa persona que capaz que en otra persona no reparamos, pero en el objeto de nuestro afecto esa persona va a ser lo más grandioso que se nos cruzó en nuestra
vida. Casi una deidad que flota.
Exactamente.
O sea, que levita.
Fuerte deseo de contacto físico, o sea, vamos a querer estar con esa persona todo el tiempo posible. Miedo al rechazo, por supuesto, lo peor que nos puede pasar es que esa persona no quiera estar con nosotros. Incluso a veces vamos a poder tener algunas conductas que rozan lo obsesivo, ¿no? Pensamientos intrusivos, que la cabeza se nos vaya a escenarios bastante irreales con esa persona que capaz que recién empezamos a conocer, ¿no? Se nos puede ir un poquitito de mambo el nivel de interés que tenemos por esa persona.
¿Está todo bueno? Esto está explicado por la ciencia.
Todo eso está explicado
por
eso.
De estupidez.
Exactamente.
No hay nadie que esté escuchando que no haya pasado un rato por el estado de estupidez.
Por algo se le dice lo de la cabecita de novio, ¿no? Sí, o sea, no es otra cosa más que un estado mediado por estos neurotransmisores que está bueno explicar que esta etapa es limitada, por suerte, ¿no? O sea,
sería peligroso.
Nadie nos iluminaba con una frase fuera del cuando estábamos analizando esto de que por suerte esto no dura toda la vida porque no podríamos funcionar, no podríamos concentrarnos.
Nuestra productividad caería en picada.
Pero en masa, que no significa que no pueda haber amor para toda la vida, lo que sí el enamoramiento sí es finito, ¿no? O sea, no estoy derribando la idea de que nada es para siempre, sino que, bueno, esta etapa de éxtasis y de entusiasmo es finita.
Lo como
que
todo lo intenso debe durar poco.
Poco, exactamente. No se sostiene en nuestro encéfalo esa liberación de neurotransmisores eternamente. Lo que bueno es está bueno entender que después, si ese vínculo progresa, puede evolucionar a un vínculo más sólido, donde ahí empiezan a mediar otros neurotransmisores como la oxitocina o la vasopresina, que son los neurotransmisores que nos hacen sentir cómodos, confortables. Podríamos decir que ahí entramos en lo que se dice zona de confort, que para mí no está mal porque por algo estamos cómodos y confortables en ese lugar, pero bueno, esta etapa inicial no va a durar para siempre, ¿tá? Entonces está bueno entender que en esta etapa inicial, ¿por qué es que quedamos así de estupiditos? Está bueno recordar que el circuito de recompensa del cerebro se activa cuando recibimos señales de aprobación y validación externa, ¿no? O sea, si alguien nos elogia o nos sentimos gustados por una persona, se nos va a activar el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Con la recompensa y el placer se liberan estos neurotransmisores que acabamos de mencionar. Cuando hay consistencia en el estímulo, o sea, esta validación viene con relativa frecuencia, el placer empieza a ser predecible. O sea, ya no, si siempre me contesta los mensajes de WhatsApp o siempre me responde a lo que yo le pregunto o está siempre presente esa persona porque consolidamos un vínculo, el cerebro un poco se va a acostumbrar a esta sensación y va a liberar menos de estas sustancias. Insisto, no tiene nada de malo esto, ¿no? O sea, es una cuestión de que progresamos en el vínculo y ya no se genera ese subidón de neurotransmisores.
Es
otra etapa.
Sí,
¿no?
Igualmente hay personas, más allá de las parejas, hay como una búsqueda de alguna persona de seducción permanente. Para buscar que vuelva esa sensación, ¿no?
Porque funciona de la misma manera que funciona una adicción cualquiera, ¿no? Imaginémoslo con otras sustancias, con la ludopatía o con cualquier cosa que nos activa el sistema de recompensa. Vamos a querer eso permanentemente.
Claro.
No digo que eso explique porque haya personas que son de plan recambio fácil, pero puede venir por ahí.
Bueno, porque a veces están buscando una aceptación y seducción y ganar y seducción. Exacto. Y ganar en el sentido de empatizar con la otra persona.
De ser match.
de hacer match. Exactamente. Bueno, ahí justamente, si vamos a lo que es el match, al principio de cualquier relación es esperable que haya estos picos de emoción y de bajones, que no pasa en una pareja que está hace 10 años juntas, ¿no? Por ejemplo, cuando haces match con una persona en una aplicación de citas, o cuando el que te gusta te empieza a seguir en Instagram, se va a activar ese sistema de recompensa. En general, ese nuevo vínculo, lo que empieza a suceder, se empiezan a mandar mensajes, se establece cierto vínculo y puede haber más o menos constancia en la comunicación, ¿no? O sea, estamos en un escenario donde dos personas se empiezan a conocer y empiezan a comunicarse. Cuando hay una inconsistencia en ese vínculo, o sea, de repente no sé cuándo me va a responder, yo le escribo pero demora un montón en responderme, o me escribe a los dos días, o me llama pero me dice que me va a contestar en el correr de la tarde pero no me contesta, ahí lo que se empieza a dar es como una impredecibilidad, o sea, va a ser impredecible cuándo y cómo va a volver ese subidón de neurotransmisores, y esto se conoce como refuerzo intermitente, ¿no? O sea, es una forma en la cual una de las partes alterna entre dar afecto y mostrar indiferencia de forma impredecible, que este patrón, que es muy muy similar a lo que genera una adicción, genera mucha ansiedad en la persona que está siendo receptora de esos mensajes, porque el cerebro de esa persona busca ansiosamente la próxima recompensa de atención. Esto puede hacer que una persona acepte o permita ciertos comportamientos que en otras circunstancias capaz que no toleraría.
Y en los claros ejemplos de asimetría.
Exacto.
¿No? Perdón. No escuché lo que decías.
No, que un claro ejemplo de asimetría esas prácticas.
Decía que este fenómeno, no estoy diciendo nada novedoso, bastante obvio, que este fenómeno pasa a ser un 24-7.
Exactamente.
Teníamos un poquito más atrás el correo electrónico, me responderá, podía pasar un día, dos días y no era tan dramático. Teníamos atrás una llamada de teléfono a una casa, a ver si en la noche puedo llamar, que están. Pero ahora tenés una cosa que si no responden, estoy hablando en segundos, ¿sabes?
Sí, 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 y totalmente.
Dirían esas personitas lit.
Me clavó el visto.
Sí,
cuando
claro,
no me respondió visto, hace 20 minutos.
Puede estar haciendo algo, ¿no? Son 20 minutos. 20
bueno,
minutos, ya está.
Por eso es importante que nosotros, padres o adultos o educadores de referencia, tengamos esto presente, porque cambiaron radicalmente los modos de vincularse entre las personas. Si no tenemos en cuenta que los chiquilines, hoy en día, el 90% de esta etapa inicial se establece por redes sociales, y que tenemos que entender cómo funciona esto en el cerebro de este chiquilín. Esto que estás diciendo vos es clarísimo. Si no se responde en una fracción de segundo...
No, no le puse un like, un corazón, algo que puse hace 10 minutos. ¿Qué pasó?
Claro, exacto.
No lo vio, no le gustó.
Yo me estoy enterando.
¿Lo desaprobó?
Obvio. Cuento con la ventaja o desventaja, no sé cómo interpretarlo, del adolescente en casa,
sí, pasa,
de interpretar ciertos códigos que para mí eran absolutamente desconocidos, que para ellos son moneda corriente. Esto, claro. Existe esto de dejarse, me dejó de fan, que es, yo lo empiezo a seguir en Instagram, pero él me acepta y no me sigue a mí. Sí. Entonces yo le estoy tirando una indirecta de que me interesás, pero el otro no me responde y me dejó de fan. Sí. Increíble. Hay que hacer
diferencia. Está muy bien, tiene economía del lenguaje, tiene todo.
Es
lo
bueno, me dejó de fan. Bueno, está.
El letrista claro, de los adolescentes.
Hay que hacer el manual, así como bien. El manual de los arácnidos, el lenguaje del adolescente con el tema de los vínculos en redes sociales.
A
hay que
sumado,
ayornarse.
Sumado que todas las épocas, imagino, el enamoramiento en la adolescencia tiene ya una particularidad. No hay experiencias previas en general, o no hay experiencias previas a hablar, obviamente. Uh-huh. Y tiene esa intensidad, entonces sumale esa intensidad al 24-7 de
exacto.
Redes. De varias redes,
es insostenible, ¿no? Es insostenible.
No, o sea, y este detalle, ¿no? Que decía Mali, que hemos hablado muchas veces, que estamos hablando de una generación que es son las generaciones que vienen inaugurando eso y que están a cargo como progenitores de generaciones que no tuvieron esa experiencia.
Claro.
Entonces ahí se hace un poco más difícil interpretar eso.
Sí, totalmente.
Claro, no entendés nada. O sea, que es así, pero fueron 25 minutos, capaz que está haciendo, no importa, vos correte, yo entiendo, lo que me está haciendo es me clavó el visto. Vos
sí,
no
sí, sí. O si me respondió una respuesta muy muy simple, sí. Un no o un sí.
A ocho párrafos que
claro,
yo le mandé.
Bueno,
claro.
Eso en relaciones que son saludables no pasa nada, pero cuando empiezan a generarse algún problemita...
Claro, puede generar... Bueno, ya sabemos que la ansiedad y la adolescencia, sobre todo pospandemia o bueno, vinculado a las redes sociales, es algo que está siendo como un problema muy notorio.
¿Y cómo se brindar herramientas no es fácil?
No es fácil. Igual también decir que estas cosas o este tipo de prácticas no es patrimonio de los adolescentes, porque hoy en día los adultos también se están vinculando, o sea, capaz que lo que se se conoce ahora, por ejemplo, como el ghosting, que es esto de cortar toda comunicación sin explicación previa.
Lo hace gente de 60 años.
Lo hace gente grande, claro. O sea, ya no está más Maricioli, ahora está Tinder y pasa lo mismo, ¿no? O sea, en gente grande que de golpe y porrazo pierde el interés y corta la comunicación. Se le romantiza, se le pone un nombre muy gracioso, que es el ghosting. Pero hay que tener.
Por unfollow, como que lo deja de seguir. Ahí va. Entonces hace notar eso que lo dejó de seguir.
Lo deja de fan. El auge de las aplicaciones de cita y la facilidad para establecer y romper vínculos a través de la tecnología, ¿no? O sea, esto, la ventaja que me da de no tener que enfrentar al otro, facilita esta práctica. Y la abundancia de opciones y la comodidad de la comunicación virtual parece haber reducido la percepción de la responsabilidad hacia el otro. Y esto no es patrimonio de los jóvenes. Bien. Pero sí, claramente, en los jóvenes, como decíamos, lo de brindar herramientas para que comprendan qué sucede en su cerebro cuando se enamoran, puede ser bastante útil en esta etapa de la vida. Primero, obviamente, no menospreciar lo que les pasa, ¿no? Porque si vemos que está un chiquilino o una chiquilina totalmente enamorado o enamorada de una persona y que no para de pensar y está todo el tiempo en esto pendiente de que si le escribió o si no le escribió, no bastardearle de que, bueno, ya se te va a pasar o esta edad es una pavada. No, les está pasando, lo está viviendo. Está bueno esto de explicar, por ejemplo, que esto es algo que está mediado por sustancias que se liberan en el cerebro, o sea, que esto es real y esto ocurre. Amortiguarles la caída cuando esto quizás no salga como vos esperás, ¿no? Porque si vamos a las probabilidades...
Son más altas de que salga mal y que salga bien.
Seguro, ya lo hablaron hoy más temprano. O sea, en los vínculos de adultos, o sea, es más probable que termine en una disolución, en un adolescente es mucho más probable. Y el dolor que puede generarles, yo uso una expresión que es como pegarse en el codo, duele mucho, pero pasa rápido. Así que sigamos de largo, porque esto hay que...
Pero en ese momento duele, ¿no?
Claro, pero hay que validárselo.
Y mientras están hiperventilando, decirle, no
pasa, dale, ¿no? Ponete a estudiar, que no. O sea, entendele que capaz que esas 48 horas donde no para de llorar en el cuarto, está sufriendo.
Ahora, esto se va a dar y es imposible evitarlo. Se arreglan, se rompen, lo decía, los adultos, las parejas, en fin. Pero hay cosas que quizás hay alertas y herramientas para tratar de evitarlas, que no deberían pasar. Porque en noviarse y dejar, bueno, es parte de la vida. Claro, lo otro no.
Pueden ennoviarse y dejar, pueden ser monógamos seriales y tener un novio cada 3 meses, pero lo que sí está bueno, lo que dijimos, esto, que por lo menos esos vínculos sean que sean saludables, ¿no? Que puedan construir relaciones, por lo pronto, equitativas.
Bueno, algunas alertas, entonces.
Algunas alertas, ¿no? Lo primero para explicarle a un adolescente es que el amor nunca va a implicar la pérdida de la individualidad o la libertad. Eso es como muy frecuente, que se abstraen, quedan muchas veces aislados del resto del mundo y lo único que ocurre en su vida es esa relación con esa pareja. Entonces, y algunas cosas o algunos patrones nos pueden dar a entender que capaz que están un poco pasados de rosca, pero una cosa es estar prendido o prender algunas alertas que pueden después llegar a prácticas que son directamente violentas, ¿no? Que muchas veces se usa la palabra tóxico para mí en un afán de bajarle un poco el tenor, ¿no? Decirle que este es harto tóxico o aquella flor de tóxica, bueno, parecería mucho, a veces, obviamente, menos fuerte que decir es violento o es violenta, ¿no? Si esta persona me está coartando mi libertad de estar con amigas, con amigos, o me está ejerciendo un tipo de control, esto que hablaban hoy temprano, de que tengas la ubicación de 24 horas donde está tu novio o tu novia, bueno, capaz que sí, no lo vamos a asociar directamente con violencia, pero saber que muchas veces las prácticas que son francamente violentas muchas veces inician
así. Lo que pasa es que eso lo hacen, lo inician y se comparten la ubicación 24/7. El uso de eso puede ser muy saludable o muy violento.
Sí, creo que lo saludable yo lo puedo entender. Si tu pareja se va sola de noche y vos querés ver dónde está como para que te asegure el ya llegué o estoy bien, no sé, ese tipo de utilidades que lo hacemos.
Pero se comparten.
Se subió al Uber y quiero tener la certeza de que llegó bien a la casa, bárbaro.
Lo que pasa es que no lo hacen con las parejas solo, lo hacen con todo el grupo de amistades, primos, primas, entonces tienen como el 24/7 permanente. Cuando eso es amistad y todo saludable,
lúdico,
está bien.
Claro.
Mira dónde está, mira, cuando se está de viaje, pero cuando se convierte en algo complicado,
un mecanismo
una
de
relación,
control, exacto. Claro, eso puede dar lugar a prácticas que no están nada buenas y que pueden lastimar sin necesariamente que nos vayamos a planos de la violencia explícita. Porque muchas veces, claro, en nuestra cabeza, pensar en relaciones violentas, nos vamos directamente a la violencia física, a la violencia sexual, pero hay antes un montón de dinámicas y de lógicas que suceden
eso, que
muy frecuente en los noviazgos.
Me gustaría permitir un comentario respecto a esto antes de que lo desarrolles, que es que me parece que está bueno mirarlo no solo desde el punto de vista defensivo, sino también desde el análisis de uno mismo.
Claro.
De si uno no está incurriendo en esas cosas. Bueno. No, porque capaz que lo que uno tiende a hacer frente a estas cosas es, bueno, voy a estar alerta a ver si algo de esto me lo están haciendo a mí. Pero yo también lo puedo estar haciendo sin darme mucha cuenta de lo que estoy haciendo. Por eso es interesante mirarlo desde los dos lados.
Por supuesto, porque insisto, capaz que si vamos a las estadísticas de la violencia explícitamente, capaz que nos vamos y sí hay más frecuentemente las mujeres pueden ser más víctimas de prácticas violentas. Esto en ir a esto que yo les decía, la violencia física, la violencia sexual, está estadificado eso, pero todo esto otro del mecanismo de control y el de aislarte de tus amigos o tus amigas se da en mujeres y varones.
Okay.
Hay una cuestión con los varones que muchísimas veces o no comentan estas cosas o no las comparten o no las dicen por temor a generar vergüenza.
Cuando son víctimas, digamos.
Claro, esto de que sean víctimas de un ejercicio de control o de una relación no saludable, de no querer comentarlo, compartirlo con amigos.
Bueno, el feminismo siglo XX era pollerudo.
Y bueno, sí.
Pero el pollerudo puede ser muy simpático, sí. O puede ser alguien dependiente.
Se sigue usando ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Sí, esto claro. de atacar por el lado de la masculinidad hegemónica, de decirle, mujer no te deja ir a tal lado es porque sos un pollerudo. Bueno, los chiquilines también, esto de cortar. Sí, los límites de que no salgas con amigos, no salgas con amigas.
Eso también es un tipo de violencia.
Es recontra violento eso. Y además, en una etapa de la vida que no vuelve. O sea, no vuelve. La adolescencia, los 20, esas edades en las cuales esto cobra una relevancia grande. Si estuviste un año, dos años en pareja, de noviazgo, y te la pasaste encerrado, mano a mano con tu pareja, y después eso puede tener un backlash y decir, upa, ¿qué hice entre los 18 y los 20?
¿Qué otras señales pueden ser? Por lo menos, hay un montón, pero por lo menos algunas que son indicadoras de, bueno, advertencia.
Sí, bueno, esto un poco de saber que a veces este tipo de prácticas no son reconocidas ni por la persona las está padeciendo ni el que las ejerce, porque se confunden muchas veces estos signos de maltrato con muestras de afecto, ocultando comportamientos que, ejercen control sobre el otro. A veces pueden ser los dos que son intensamente controladores o a veces uno más que el otro, ¿no? Además, también esto sucede en vínculos heterosexuales, homosexuales, o sea, esto no es patrimonio de ningún estereotipo de pareja. Entonces, los indicadores de violencia que pueden mostrarse de muy distintas formas e intensidades, tenemos algunos que quizás no son tan potencialmente dañinos, pero que sí son muy frecuentes, esto de querer saber lo que hace, dónde está, con qué persona se encuentra, pedirle para hacer videollamadas, la ubicación en tiempo real, fotos como forma de comprobar dónde está. Si leemos todas estas características, son circunstancias que son nuevas en el sentido de que están mediadas por la tecnología.
Claro.
Nosotros, capaz que en los 90 o en los 2000, no estábamos libres de tener relaciones no saludables, pero todas estas cosas que yo voy a nombrar ahora ocurrían muy rara vez porque no había tanto poder de control sobre el otro.
No, y era una cuestión discursiva. Contame qué hiciste en las últimas 48 horas. Claro. No era lo mismo que esto. Digamos, sí, tenés un teléfono en el bolsillo, decime dónde estás.
No es necesario ponerte un detective, o ir a stalkearte en la puerta de tu trabajo. Tengo un dispositivo, tenés un GPS encima que me permite poder hacer estas cosas. Después, obviamente, ¿no? Opinar sobre, despectivamente, sobre la ropa que usa la pareja. Esto de decirle a uno qué puede y qué no puede utilizar, qué puede, con cómo puede vestirse o no vestirse. Eso sucede mucho más de los varones hacia las mujeres, muchas veces cuando se entiende que hay un atuendo que puede, por ejemplo, provocar a otras personas. Esto es muy de la celotipía, ¿no? Limitar el uso del celular.
No, perdón, no confundir con el varón es medio bruto vistiéndose y ayudarlo a que esté un poquito más presentable.
Claro, tenemos una fiesta, no me vayas con la camiseta de Peñarol.
Ahí, por ejemplo, no, sería aceptable.
Sería esto de, por ejemplo, sobre todo en ámbitos más de boliches o de fiestas o de eventos, esto de condicionarle cómo va vestida
esa
o cómo va
vestida, no,
esa pollerita, no, ese tipo de cosas de querer de coartarle la libertad a la chiquilina de cómo se puede vestir por el temor a provocar a otras personas. Eso es un elemento de inseguridad absoluta y que hace muchísimo daño. Limitar el uso de celular, redes sociales, solicitar las contraseñas personales como prueba de no hay secretos en la relación. Es increíblemente frecuente esto en adolescentes.
Llegaba un mensaje de una madre preocupada por eso.
Esto es que a los tres días de ponerle título
a su relación se pasaron las contraseñas de sus Instagram.
Es tremenda red flag eso. Tremendo.
Esto es cruzada en ese caso y sigue siendo una red flag. O sea, pasaron los dos las contraseñas, claro, pero igual es un problema.
Es una prueba de ambos, una prueba de entre los dos, decir no hay secretos, entonces.
Pero además, ¿por qué querrías entrar al Instagram del otro?
Bueno, porque claro, lo que pasa es que ahí donde ellos, donde se están tejiendo estos vínculos. Entonces hay una cuestión ahí de con quién estás hablando y con quién no estás hablando. Con quién estás buscando el disparador de neurotransmisores, básicamente, ¿no? Prohibir o amenazar o manipular con respecto a las actividades o relaciones que desarrolla la persona, esto del aislamiento de otras, de otras actividades y que el mundo gire alrededor de la pareja, limitar la relación que tiene con amistades y familias, las peleas y reconciliaciones sucesivas, esos chiquilines que están todo el tiempo en conflicto, bueno, veamos ahí, acompañemos y en esto de amortiguarles la caída, si vos estás en una relación hace 3-4 meses y en esos 3-4 meses te pasaste peleando, te pasaste llorando, pasaste amargado o angustiado, bueno, ahí hay algo para ver, capaz que no es por ahí, chiquilines, ¿no? Hasta acá yo creo que es lo que habitualmente lleva el título de tóxico, ¿no? Como dije,
yo voy a decir que es violencia.
Que para mí, o sea, más son prácticamente prácticas que no están buenas, que ejercen una violencia psicológica en la otra persona, capaz que lo apartamos de lo que es la violencia física o la violencia sexual, que también ocurre frecuentemente en estos vínculos, pero que es importante transmitirles que si bien el daño no es lo mismo, todas estas prácticas potencialmente pueden evolucionar a situaciones más graves, como dijimos recién, las amenazas, las agresiones físicas, las prácticas sexuales sin consentimiento o bajo amenazas, controlar o prohibir el uso de métodos anticonceptivos, amenazar con difundir contenido íntimo, esto que es la violencia digital, la pornovenganza, esto de compartir fotos que fueron compartidas conmigo, videos, esto lo hablamos en la columna de sexting en algún momento, pero es un riesgo y es un mecanismo de violencia sexual que es bastante frecuente y que genera un daño muy, muy complejo, porque es muy difícil después de borrar todo eso cuando ya se viralizó. Y bueno, y trabajar obviamente lo que es la autoestima, la comunicación, saber cómo poner límites, cómo gestionar los conflictos. Todo esto va a ser útil para prevenir que ingresen en una relación más saludable, pero también ayudarlos a salir en esto que yo le digo. Si estamos viendo, estamos siendo testigos de que hay un vínculo que no les está haciendo bien a esos dos chiquilines, bueno, tratar de ayudar para que eso se resuelva de la manera más saludable para todos. Y entender una cuestión, tanto para jóvenes, para adultos, para la edad que sea, que puede haber muchísima química y atracción en esto que decimos que dispara el circuito de recompensa y que obviamente me va a dar una sensación adrenérgica que la voy a querer tener, pero que está bueno entender que esta sensación de química y de atracción hacia esa persona debe ir acompañada de una sensación de bienestar. No solo cuando la persona que me gusta está presente, sino también cuando no está, ¿no? Esto de no preciso saber dónde está, dónde estás vos. Si vos no estás al lado mío físicamente, yo igual estoy tranquila de que el vínculo nuestro está bien, porque si perdemos nuestra autonomía o nuestra capacidad de regularnos, o cuando empezamos a dudar de nosotros mismos, si nuestra energía está invertida casi completamente en esa relación, son señales de que quizás estamos en un vínculo que no es saludable.
Seguinos en nuestras redes sociales @ no toquen nada en Facebook, X, Instagram y TikTok. Disfruta de todos los beneficios de elegir nuestras uvas. Uvas del Uruguay, ricas en todo sentido.
Male Amarillo y esta columna a propósito de vínculos afectivos, saludables y no saludables, y algunos mensajes de la audiencia.
Sí, decía acá un oyente, soy cero celosa y lo adjudico a que tuve un novio tóxico a los 18. Entraba en la facultad de arquitectura y el loco me iba a buscar de sorpresa, pone entre comillas, siempre que podía. Dejé con él y fue como revivir socialmente. Hoy por hoy no tolero nada que se asemeje a controles. Mi marido es igual que yo y por eso, entre otras cosas, funciona lo nuestro hace casi 10 años. Después decía, dice acá alguien, me pasó mucho eso del relacionamiento tóxico, más que nada con lo del conflicto constante, una discusión o pelea por semana, problemas con mis amistades y familia, fue entre los 36 y los 38 con alguien de la misma edad, claro. Así que no es solo un problema solo de la adolescencia.
No, para nada.
Y escribía Viviana, gracias por esta charla, no saben lo difícil que es ser testigo de que le pase a tu hijo y él no se deja ayudar, ella se enoja, le saca el celular, lo complica para encontrarse con amigos, todo lo que están escribiendo ahí.
No,
todo.
Dice todo lo que está escribiendo esta señora.
No,
Quisiste limpiar eso.
No.
Y la señora
estoy
dijo
estoy cuidando
bien.
A la columnista.
Dice todo lo que está describiendo esta señora la adulta señora. Mayor de Male Amarillo. Perdón, porque Viviana está viendo una situación complicada, pero mi papá iba a cuenta.
Bueno, eso, lo controla todo, se pelean y lo deja sin las llaves del auto, como un montón de red flags.
Es un montón.
Hay problemas.
Y yo sé que capaz que hablarle a un adolescente es como uno siente que está gastando pólvora en chimangos, que no te van a escuchar, pero yo creo que siempre es mejor decirle las cosas a no decirlas, que en algún lugarcito queda lo que le podamos hablar. Obviamente las circunstancias en cómo se las hablemos es crucial. Si yo voy desde el lado de la pelea a decirle, oh, tu novia está haciendo esto, si voy enojado, capaz que tengo menos receptividad de si trato de tener una conversación desde el amor, desde el afecto, y bueno, hasta incluso a veces contar las propias experiencias que vivimos, ¿no? Porque, o sea, la forma del apego que tenemos también viene desde nuestra forma de relacionarnos en otras historias de vida. Esto que dice la oyente, de que tuvo un vínculo tóxico y que eso la hizo apartarse de eso, muchas veces a veces puede pasar al revés, ¿no? Que si salimos muy lastimados de una historia, nos genera inseguridad y que después podamos replicar ciertas cosas o que pague los platos rotos quien venga después, ¿no? Y ahí hay una cuestión de aprender de cada vínculo que tuvimos, pero yo sé que es difícil y que decir hay que darle herramientas a los chiquilines parece como una cosa muy obvia, muy de perogrullo, pero que en realidad no queda otra, ¿no? Porque de lo que ellos están viviendo, nosotros tenemos que aprender, tenemos que ayornarnos, porque insisto, ninguno de nosotros vivió la adolescencia con estas herramientas y esta tecnología que los predispone 24/7 a potenciales vínculos negativos.
Dice esta oyente de 40, re queda lo que los padres dicen. En el momento de mi novio de 18 años, mi vieja me hablaba con respeto pero claridad, siempre generando confianza. Ahora tiene 40.
Bien, dice que ahí está, queda.
Se acordó, le quedó. Male Amarillo, queda tu columna también en notoquenada.com para escuchar en un ratito como siempre y nos vemos en unos días.
Nos vemos, gracias. Muchas gracias.
No toquen nada. 20 años.